Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, muy buenos días desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como cada semana, Sariz Orión en el control y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida a este cruce de caminos en el que volvemos a coincidir. Entre la multitud de temas que tratamos y podemos tratar dentro de la voluntad de nuestro programa, se encuentran daros a conocer cuáles son los nombres más importantes de la cultura que se realiza actualmente en Valencia, a fin de que trayectorias, obras, proyectos de nuestros escritores y en particular pensadores reciban la atención que merecen. Hoy es uno de esos espacios monográficos o casi monográficos y por ello contamos con la presencia en nuestros estudios del filósofo y escritor Fernando Rodríguez Genovés. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarme y es un placer estar en este programa.
Es un placer tenerte aquí. Fernando Rodríguez Genovés es, como adelantaba, doctor en filosofía, ensayista y crítico literario y cinematográfico, además. Fue premio Juan Gil Albert de ensayo en 1999 y colabora habitualmente con diversos periódicos y revistas, tanto digitales como en papel. ABC, Las Provincias, Libertad Digital, Factual, El Catoblepas. Ha publicado diversos libros, entre los que se encuentran Razones para la Ética, Ensayos de Ética Autónoma y de Humanismo Racional, en 1996, La Escritura Elegante, Narrar y Pensar a Cuento de la Filosofía, 2001, Política y Amistad, en Montaigne-la-Boissie, ¿se pronuncia así? Eso yo no lo sé. 2006, Cine, Espectáculo y 11S, en el 2012, La Indignación a Escena, de Pasión Moral a la Agitación Política, también del 2012, y el último de ellos, Marco Aurelio, Una Vida Contenida, también de este año 2012, y que se presentó recientemente en Valencia y Madrid. Al margen de esta reflexión filosófica, se ha de destacar, como ya veíamos en uno de sus títulos, su dedicación a cine. Lleva un visitadísimo blog, Cinema Genovés, y está en imprenta el volumen Hollywood Revelado, que ha coordinado para la editorial Ártica. Justamente de cine hablaremos también a lo largo del programa con el escritor y crítico Hilario Rodríguez. Fernando, tú estudias filosofía en la Universidad de Valencia. Es en unas fechas muy importantes para España, la transición. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa etapa universitaria?
Pues fueron, efectivamente, como dices, unos años muy agitados, unos años de estudios universitarios donde, no sé si para bien o para mal, quizás estábamos más ocupados y entretenidos en otros asuntos de mayor urgencia que los estrictamente de la enseñanza, de la educación. Pero sí, fueron unos años donde, pues, digamos, encontré una de las vías de estudio y de realización personal que más me ha gustado, que es la filosofía.
¿Influyeron esas circunstancias políticas en tu posterior reflexión sobre la filosofía?
Pues la verdad es que no llego a pensarlo, ¿eh? Probablemente sí, porque siempre en todos los estudios siempre me gusta darle la vertiente más práctica al problema. Es decir, que normalmente suelo rehuir la parte especulativa, la parte teórica, normalmente incluso aunque sea la profesión y sea filósofo de profesión, pero incluso a veces me aburre y por tanto entiendo que por eso soy muy cuidadoso cuando hablo a un público de temas filosóficos que se vea la parte práctica. Entonces sí, quizá influyó, pero es algo que nunca he pensado, que influyó en darle una vertiente práctica al pensamiento, sí.
Tú sí, vamos a ver, pero como bien estamos comprobando, la ética y la política no siempre van juntas, sino todo lo contrario. ¿Qué relaciones tiene que haber entre ética y política?
Yo creo que habría que separarlas. Normalmente no me convencen las posiciones que intentan o moralizar la política o politizar la ética. Yo creo que son dos ámbitos, dos espacios de tanto de teoría como de práctica en distintos, ¿eh? Tienen su área distinta. Luego, si quieres, podemos completar. Pero en principio creo que habría que mantener una distancia entre ambas, sí.
Y Fernando, ¿cómo ves la reflexión ética en España a la luz de los libros que has publicado sobre el tema?
a la luz de ellos, sobre todo el primer libro que es el de Razones para la Ética, ahí es donde entro directamente sobre la cuestión. Todos, yo creo que todos los libros tienen un fondo, antes lo he dicho, práctico, preocupado por las cuestiones de la ética. Y curiosamente ese libro, como has dicho, es del 1996, ahí ya llamaba la atención en que la ética estaba y está hoy en boca de todos, pero es algo que se proclama más que se hace. Creo que de la ética se debería de hablar menos y se debería de practicar más.
Sí, tienes razón. ¿Y la ética ha de estar por encima de la estética o a veces habría que supeditarla?
Aquí te respondo lo mismo que con respecto a la cuestión de la política. Yo soy partidario, en eso, pues, si me permites una referencia, sí, hay claramente teórica académica, a pues una trayectoria como la de Max Weber, en la cual de marcar los campos, que por un lado esté la ética, por un lado esté la política, y también que por otro lado esté la ética. Tampoco me gustan los discursos que quieren unir la estética y la ética. Sé que es una moda, esto se llama transversalidad, en fin, eso, sé incluso quiénes lo defienden, cómo le llaman, pero a mí no me convence. Es decir, a mí no me convence esta moda de lo transversal, de unirlo todo, del sí, totum revolutum, y donde al final uno la verdad es que no sabe de qué está hablando. Incluso quizá lo que puede ser como pensamiento crítico más preocupante es que algunos incluso lo utilizan como un escudo para ocultar cierta posición ética con la estética. Entonces yo creo que cada ámbito en su espacio es mejor, es más claro.
Tu primer libro lleva en su subtítulo el término humanismo. ¿Qué queda en la actualidad del humanismo? ¿Qué fue tan preeminente en cierto tiempo?
Sí, no vivimos tiempos especialmente demasiado humanistas, son tiempos deshumanizados. Sí, en ese libro que hace referencia, Razones para la Ética, efectivamente este es el subtítulo, ahí yo defendía y sigo defendiendo. Normalmente uno dice que cuando hace su primera película ya cuenta todo lo que quiere contar, y cuando uno escribe un libro prácticamente está contenido ya toda la idea fundamental. Entonces, ahí ya defendía la idea de una ética que sea sobre todo crítica, ya creo que antes lo he referido, es decir, no tanto buscar un elemento especulativo o teórico de la fundamentación de los valores, es decir, que esto a lo mejor para una facultad de filosofía pues sirve, pero para la vida yo creo que no. Es decir, ha de ser un pensamiento crítico que ayude a entender la vida, a mejorarse a sí mismo, a preocuparse sobre todo de uno mismo, y eso enlaza directamente con la cuestión del humanismo, porque yo creo que, como decía un filósofo, David Hume, la obligación de un filósofo es ser filósofo, pero ante todo ser hombre y ser humano.
Sí, sí, eso es lo más importante. En tu obra das mucha importancia al estilo. Uno de tus libros se titula La escritura elegante. Y volvemos de nuevo al tema. ¿Qué importancia tiene la estética para un filósofo? ¿Un filósofo ha de ser un buen escritor?
Lo tiene que ser, pero fíjate, en referencia a la respuesta de la pregunta anterior, yo a esto no le llamaría precisamente una cuestión estética, porque creo que porque precisamente en la escritura elegante lo que intento, algunos que han tenido la amabilidad de estudiar mi obra han dicho que realmente la idea, hay una idea común en todas ellas, que es la idea de la demarcación, la idea de los límites. Y en la, quizás no sé, es un poco lo presuntuoso, ¿no? Es decir, pero mi idea sería construir una especie de filosofía del límite, donde tanto si tratara de temas de ética como de política o como de literatura, estuviera claro el principio de la demarcación. Entonces, en la escritura elegante, precisamente ahí lo que intento, vamos a decir, denunciar, es también otra moda, le llamo la leyenda española, muy, muy típica en la cultura española, de unir la literatura y la filosofía. Fíjate que quizá este puede ser el hilo conductor de esta charla de hoy, porque para muchos escritores la filosofía es una parte más de la literatura. Recordarás que Unamuno decía que la filosofía se acuesta más del lado de la poesía que del lado de la ciencia. Bueno, esto yo creo que nos ha traído muchos problemas culturales y científicos. En España quizá podemos tener muchos poetas, pero quizá explica por qué no tenemos a lo mejor tantos científicos.
Entonces,
la idea sería escribir bien, yo cuido mucho el estilo. No es buscado, porque como la elegancia personal, si es pretendida, pues queda, vamos a decir así, hortera, ¿no? Es decir, eso, queda falso, queda impostado. Pero sí que me interesa que la escritura sobre todo sea clara. Y por eso en el libro este, La escritura elegante, tomó como referencia a Ortega y Gasset. Porque Ortega y Gasset decía curiosamente, pues curiosamente no, decía precisamente o justamente, la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, un filósofo que nos explica con claridad, en realidad no es un filósofo.
¿Cuál es el límite de la escritura filosófica? ¿Dónde está el ensayista y el filósofo en figuras como Ortega y Gasset, y Azorín, Pedro Alén Entralgo, Julián Marías? Prácticamente ya me lo has contestado.
Pues exactamente.
Pero como la tenía,
me la tenía a eso, hecho, pero sí, exacto. Yo creo además que hay distintas tendencias, porque ahí ya habría que ver incluso la tradición en cada país, porque si hablamos de una cultura alemana que es más dada al terreno académico. Pero es que lo que yo llamaba la atención en el libro La escritura elegante es que España es un país con una tradición de ensayistas extraordinaria, y se ha abandonado esta tradición. Es decir, con lo cual yo creo que incluso por el propio carácter de la lengua española y por toda la tradición que tenemos, o al menos en la que yo me sitúo, de luego yo sí que intento orientar el estudio filosófico desde un punto de vista ensayístico. Para que se me entienda mejor, a diferencia de lo que sería un tratado, en el cual uno expone teorías filosóficas, pero en un terreno académico, como el que sienta cátedra, a mí me gusta pues la libertad del ensayo y, como también he comentado antes, el elemento práctico de llevar siempre a los problemas personales, particulares y concretos los grandes problemas de la filosofía.
Claro. ¿Y Fernando, crees que en la actualidad disfrutamos en España de pensadores y estetas como los mencionados?
Pues me temo que no, y no me hagas citar ningún nombre, claro,
no,
porque
ninguno.
Si precisamente hablamos de que no hay demasiados. No, creo que precisamente quizá por esta confusión entre el terreno de lo que sería el tratado o lo que sería el ensayo, creo que España, en eso nos diferenciamos mucho, por ejemplo, de Francia. En Francia sí que hay grandes ensayistas, incluso en Italia, en Inglaterra hay grandes ensayistas. En España esa es la pena, ¿no? Es decir, tenemos una importantísima tradición, tenemos para mí el mejor ensayista después de Montaigne, que es Ortega y Gasset, y es realmente una pena que no se haya seguido esa tradición.
Sí.
O se ha ido a la divulgación, que es el otro gran problema a lo mejor que hemos tenido en España, por eso digo que a lo mejor puede estar en la mente de muchos, pero no quiero dar nombres. Es decir, filósofos que hacen el ensayo, pero hacen sobre todo divulgación y en un terreno que a veces parece que están hablando de autoayuda, es decir, pero que se ha perdido el rigor, y han dejado la parte académica, pero han dejado por otra parte la parte del rigor, que yo creo que esa es la que hay que mantener.
Es importante.
Ese es el problema, entonces, cómo ser riguroso y ser ameno al mismo tiempo. Y claro.
Sí, es fundamental. Fernando, tú has sido profesor de filosofía. ¿Es fácil poner a pensar a los alumnos?
Es fácil de uno en uno, pero en bloque a lo mejor es más es más complicado. Es decir, porque el origen de la filosofía es el diálogo, lo que a lo mejor estamos haciendo ahora, es la charla, es la tertulia. El gran consuelo que tiene es el hablarle a un grupo de alumnos, como eso es una conferencia, es más cercano a una conferencia, por tanto es a veces muy difícil, pero el consuelo y lo que te gratifica es que sabes que cuando te diriges a un grupo, en este caso a una clase, con que uno o dos entiendan lo que has dicho,
y
a veces un solo gesto te lo revela, ya te sientes satisfecho.
Eso está muy bien. ¿Qué opinas del estado de la educación en la actualidad?
Pues no puedo ser muy optimista. De hecho, dejé la enseñanza, entre otras cosas, en el año 2004. Dejé, tras 25 años de dedicarme a la enseñanza, dejé la enseñanza, las clases de filosofía, Precisamente porque veía que cada vez se estaba ocupando menos de la filosofía, se estaba centrando más en otras cosas, incluso la propia educación se estaba preocupando en otras cosas, esto que llamaban actitudes, de nuevo el concepto que he hablado antes, la transversalidad, el elemento de la creación de valores. Es decir, pensaba y sigo pensando que se ha dejado el objetivo fundamental de la enseñanza, que es la instrucción, para otras cosas, ¿no? Enseñar valores, entretener, el aprendizaje. Creo que esto es un error, y como yo no podía hacer cambiar al mundo, pues lo que hice fue dejarlo.
Sí,
y dedicarme a escribir, que es realmente donde me puedo encontrar.
Lo que te gusta. Detengamos un momento el decurso del pensamiento y vamos a escuchar la canción Think, Pensa, de Aretha Franklin. Además de tu faceta de filósofo, mantienes un interesante blog sobre cine. ¿Miras el cine con una mirada filosófica, perdón, o es un descanso de la labor del pensamiento?
Pues sí, mira, me estás haciendo preguntas muy, muy inteligentes, me estás haciendo pensar. Es decir, cuando me dicen, ¿qué es la filosofía? A lo mejor un alumno de la que pues, dice, pues cuando algo me hace pensar. Entonces, pues la verdad es que me haces preguntas que hasta ahora no me había planteado, con lo cual es magnífico. Es decir, probablemente lo haya. Esa inquietud y esa preocupación igual hay, pero no es consciente tampoco, ¿eh? No es consciente. Tampoco lo tomo el cine como el reposo del filósofo, es decir, como una manera de descansar. Pero, de luego, lo que sí que te puedo decir es que normalmente me gusta la filosofía como vía para la sabiduría y me gusta el cine como vía de entretenimiento. Entonces, por ejemplo, el cine de tesis, el cine de lo que se llamaba antes de arte y ensayo, pues por ejemplo me preocupa y me interesa poco. El ensayo lo prefiero dejar para la filosofía y entonces aquí tendrías otro ejemplo de lo que hemos hablado de la demarcación, que sí que me gustaría demarcar cuando estoy hablando de cine o cuando estoy hablando de filosofía.
Ya, ahora estamos en el cine. ¿Qué tipo de cine crees que es el más característico de nuestro momento de histórico?
¿De momento actual?
Sí.
Pues la falta de cine.
Sí.
Creo que actualmente se está viviendo, y cuando digo actualmente me estoy refiriendo en los últimos 10-20 años. Yo creo que hay una crisis profundísima en el cine, que incluso ha llegado, por ejemplo, al cine por antonomasia, que es el cine de Hollywood. Podemos fijarnos que incluso en los últimos años, lo más interesante en el blog de cine, Cinema Genovés, tengo una sección que se llama Series de Televisión en Serio, donde precisamente me he ocupado bastante en los últimos años, porque en series de televisión es donde he encontrado tal vez lo más interesante.
¿Sí?
Que se ha hecho actualmente en cine, sí, sin ninguna duda. Es decir, si a mí me preguntaras ahora qué es lo que más me ha interesado del cine de los últimos 5 años, pues yo te citaría probablemente la serie de The Wire, la serie de Los Soprano, la serie de Mildred Pierce, la serie de The Band of Brothers, Pacific.
Sí, sí.
Creo que han sido series de televisión, Mad Men, sobre todo. Bueno, la explicación está, entre otras cosas, en que a raíz de la crisis profunda que hay en el cine, los mejores directores han vuelto de nuevo a la televisión. Es decir, en la generación de los años 50-60, que es donde se pasan muchos directores de la televisión al cine, en los últimos 5 años hemos visto un movimiento contrario. Con lo cual, esto, por ejemplo, le ha dado a muchas series un estilo cinematográfico que hasta entonces no tenían. Es decir, uno piensa en serie de televisión y piensa, por ejemplo, en un sitcom, en una serie de situación, en una comedieta, ¿no? Es decir,
sí,
20
sí,
minutos. De... Pero, ya digo, estas series que he citado hace un momento y otras más tienen un cuidado cinematográfico, una estética, una producción, una calidad cinematográfica que ya quisieran muchas películas de estreno actualmente.
Vaya, vaya. En uno de tus más recientes libros, Cine, Espectáculo y 11S, pasa revista a la representación audiovisual del atentado de Nueva York. ¿A qué conclusiones llegaste en ese estudio?
Ahí llamaba la atención en que un hecho tan, tan catastrófico y tan extraordinario, es decir, efectivamente es un acontecimiento que ha cambiado el mundo radicalmente. Escribía sobre todo ese libro porque El título completo es Cine, Espectáculo y 11S. Era porque, ya digo, en un hecho tan tan extraordinario, tan 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 brutal como fueron los atentados del 11S, vi que las primeras producciones que se empezaron a hacer sobre el tema lo trataban con un espíritu, yo creo que no era el adecuado, ¿no? Es decir, y eso me llevó a una reflexión que está en el libro, y es cuál es el tiempo de la comedia y cuál es el tiempo de la tragedia. Entonces, de nuevo, fíjate, es otra demarcación de no confundir lo tragicómico.
Sí.
Es decir, en todo caso, ¿cuándo es momento para tratar un problema? Y pongo, por ejemplo, algunos ejemplos históricos. Cuando se hizo la película de To Be or Not To Be de Lubitsch, Ser o No Ser, esa película se hizo casi coincidiendo con el tiempo de los horrores nazis, y él hace una parodia del nazismo. Fue un paso realmente atrevido, ¿no? Es decir, entonces, probablemente el no recrearse en la tragedia, sino recrear la tragedia, que esa quizá
sí.
Es la diferencia, debería ser la clave para tratar ciertos temas, para no convertirlos en un tema de espectáculo, en un tema de diversión, en un tema de frivolidad,
claro.
Sino darle un tiempo para que se madure y poder entonces dedicarse a lo mejor a hacer la recreación de la tragedia para no recrearse en ella.
Claro. Fernando, uno de tus próximos proyectos, y bastante ambicioso, es el titulado Hollywood Revelado. ¿De qué se trata exactamente y cuál es su historia? Aquí te puedes...
Sí, me alegra que me hagas esta pregunta. Efectivamente, sí, este es el proyecto que tenemos actualmente en marcha. Lo que sí que quise decir es que para todos los oyentes, sí, radio oyentes de este programa, he traído un ejemplar en exclusiva para Carmen, porque es el libro no está aún en las librerías, pero yo tengo un ejemplar de muestra, que es el que me envía la editorial para hacer las correcciones, y es el que está ahora encima de la mesa, pues. y puede consultar Carmen. Yo digo,
Muchísimas gracias, es fantástico.
Esto es una primicia mundial, Carmen.
Vaya.
Una primicia mundial. Y sí, es un proyecto que hemos hecho con mucha ilusión. Yo lo coordino, pero quiero citar quién es un...
Colaboran, háblanos todo lo que quieras.
Colaboran en el libro. Antes
no sé,
personas.
Que luego me vayas a decir que habías venido a hablar del libro y te pregunte y otras cosas.
No. Este libro, pero yo creo que en primer lugar quiero mostrar un reconocimiento público a los colaboradores de este libro. Yo lo dirijo y lo coordino, pero son los colaboradores, algunos de ellos probablemente los conozcas. Uno es valenciano, Josep Carles Lainez. Y luego también tenemos a Hilario Rodríguez, a Carlos también. Tejeda y Enrique de Tenreiro. Entre los cinco hemos escrito los capítulos del libro, y en pocas palabras, Hollywood revelado. Como también intenta mostrar el título, intentamos revelar, poner el foco de atención en aquellos directores que, sin ser considerados como las primeras figuras y que están a lo mejor en boca de todos y que cualquier aficionado los conoce, pues hablemos de John Ford, de Orson Welles, de John Huston, de George Cukor, una serie de directores de Hollywood que, digo, sin tener el brillo de los que se dice grandes directores, y por otra parte sin ser directores marginales, porque esa es otra, es decir, podría ser un libro de autores malditos, de estos que a lo mejor han hecho solamente una obra, no, es una franja de directores que se pueden codear con otros de igual categoría, pero por alguna razón, que es la que intentamos descubrir y mostrar, claro, en el libro, pues no se les ha dado esa importancia. Y, pues, por ejemplo, pues, y sin embargo, a lo mejor si se cita alguna película de ellos, pues el aficionado enseguida lo hace. Ah, este es de... Pues, por ejemplo, hablamos de Borsage, de Fran Borsage, que es un director que muy, muy poca gente conoce. Es un director que tiene más de 50 obras, tiene Oscars, ha hecho las obras más deliciosas que hay en el cine mudo. Es para mí el mejor director de temas amorosos, el mejor director que ha tratado el tema del amor en la pantalla. Hay otros más. Y sobre esto gira, además, el subtítulo creo que es bastante significativo. Son 10 directores brillando en la penumbra, pues son directores que, estando como en una sala de cine, estando a oscuras, sin embargo, su obra brilla con luz propia.
Ya. O sea que los directores menos reconocidos no son de segunda fila.
Creo que son de primera fila, pero como suele ocurrir a veces en algunos actos públicos, en primera fila se ponen a los familiares y a las autoridades, pero no siempre la primera fila son realmente los que tienen la importancia. Entonces, de ninguna manera los directores que hemos elegido aquí yo definiría de segunda fila. Son de primerísima fila. Lo que ocurre es que son, por las razones que intentamos a lo mejor ahí explicar, son o desconocidos o olvidados o se les ha tratado desde otro punto de vista y se ha abandonado lo que realmente en ellos es crucial. Bueno, eso intentamos revelar en el...
Pero estarás conmigo que hay algunos que sí que duermen en el justo olvido.
Por ejemplo...
No sé, vamos a no decir ninguno. Algunos de esos directores estuvieron oscurecidos por la fama de algunos de los protagonistas de sus films, pero muchos nos han ofrecido títulos que forman parte de nuestros mejores momentos ante la pantalla. ¿Es tan bueno el cine estadounidense para tener esa preeminencia?
Sí, yo creo que el cine norteamericano, normalmente suelo poner el cine de Hollywood, suelo poner esta comparación, que comparar el cine norteamericano, el cine de Hollywood, con el resto del mundo es como querer hacer jugar en baloncesto a la primera liga de baloncesto con cualquier otro equipo. Que sí, que en algún momento determinado les puedes meter una canasta, que en algún momento determinado les puedes vencer, pero yo creo que lo que significa el cine de Hollywood, en esto yo creo que estoy seguro que hay diferencia de opiniones, hay gente que le gusta más el cine europeo o el cine vietnamita o el cine de Albania, pero yo creo que el cine con mayúsculas, el cine espectáculo, es el cine de Hollywood.
Ahora se está imponiendo el francés, ¿no? Hay algunas películas francesas que están... son interesantes.
Sí,
por lo menos se pasa muy bien con ellos.
Yo tengo algunos de mis directores predilectos, o me interesa mucho el cine francés, pero yo además sigo poco el cine actual, eso también lo tengo que decir.
Sí.
Me gusta más el cine clásico.
Pues Fernando, si no nos falla la técnica, al otro lado del teléfono debe de estar escuchándonos Hilario J. Rodríguez, escritor, crítico literario y crítico cinematográfico, de una producción vastísima conformada por varias novelas, ensayos, libros, colectivos, poemarios, así como galardonada con varios premios. Hilario J. Rodríguez es asimismo colaborador habitual de la revista de Occidente, Rock de Luz, Clarín, El País, dirigido por La Vanguardia, y una voz autorizadísima en todo lo que tiene que ver con el cine. Hilario, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad, con frío, ¿eh?
Con frío.
Sí, sí.
Pues nada, un saludo desde Valencia, de Fernando Rodríguez Genovés y mío, en este cruce de caminos en que nos encontramos.
Hilario, un abrazo.
Un abrazo para vosotros, un saludo para los radioyentes.
Hilario,
estas mañanas de lunes, qué duras son, ¿eh?
Sí, sí. Estamos hablando de cine y filosofía en lo que llevamos de programa. ¿Crees tú, por eso nos hemos retrasado un poco más en tu llamada, crees tú que tienen algún punto en común?
Pues, bueno, es lo mismo que la posible relación que tienen los humanos con Marte o con la Luna, y sin embargo... ya los ves ahí intentando llegar primero a la Luna y luego a Marte. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Además de piedras. Pero sí, yo creo que hay una relación profunda. Es decir, la filosofía, de todas maneras, si no lo impregna, debería impregnarlo todo. O sea, nuestras vidas tienen una forma, pero necesitan un contenido. Y para dotarlo de contenido a nuestra vida, la filosofía siempre es un apoyo, una base.
Claro. Hilario, en nuestros días se está hablando de crisis a muchos niveles. ¿Afectará o afecta esta crisis al cine de alguna u otra manera?
Pues sí, yo creo que las crisis económicas afectan de una manera negativa y de una manera positiva. Afectan a lo que es el pequeño andamiaje de lo que se llama industria, que si ya era paupérrima ahora ya no existe, y lo que tendrían que hacer es lo que han hecho siempre las crisis, que es agudizar la imaginación y el ingenio de la gente, para, en lugar de hacer proyectos megacapitalistas buscando que los vean 400.000 millones de espectadores, pues proyectos a menor escala, con menos pretensiones, pero a lo mejor proyectos que pueden pues traspasar las fronteras del tiempo y dentro de 50 años ser tan aclamados como las obras maestras que hoy nos dejan deslumbrados.
Claro. Cuando uno va por las librerías, algo que le llama la atención es que los libros de cine siguen estando en los huecos del mercado. ¿Crees que la crítica, la teoría o la historia de cine son un elemento fundamental del mundo cinematográfico? ¿Intervienes tú también?
Sí, no, pero yo estoy escuchando, encantadísimo de escuchar a Hilario.
No, así me des la opinión, pues, los dos.
Pues mira, la verdad, tenemos a nuestro lado a una persona muy autorizada, porque además de ser crítico de cine, de ser también escritor, ensayista,
pues sí,
es un filósofo, él lo sabe mejor que nosotros. Yo creo que todo aquello que nos haga valorar de una manera productiva, es decir, de una manera que vaya más allá de lo lúdico. Todas las cosas en las que intervenimos en la esfera social, y el cine es una de ellas, pues miel sobre hojuelas. Tú imagínate que fuéramos al cine simplemente para perder hora y media de nuestras vidas.
Claro.
Vaya desastre.
Vaya desastre y el cine, y de dinero.
No sé, para mucha gente que no tiene tiempo para leer o no tiene oportunidades para hacerlo, pues es también un vehículo para poder comenzar a reflexionar sobre temas muy importantes. Yo desde luego siempre sigo una máxima, debería seguir una de Marco Aurelio, porque uno de los últimos libros de nuestro compañero Fernando es un brillante acercamiento al personaje, ¿no?
Fantástico.
De Marco Aurelio, un personaje fascinante. Pero yo siempre me rijo por una frase de Tomás Pinchón que dice: diviértete, pero no te despistes.
Sí, pero fíjate, Hilario, es que antes Carmen me ha hecho una pregunta parecida a esta. Efectivamente, yo creo que el componente filosófico está, pero quizá yo le he contestado si decía que me influía cuando escribía sobre el cine y la filosofía. Yo le he dicho que quizá un terreno inconsciente, porque yo aquí fíjate lo que diría, porque en mi caso, que se une la profesión de la filosofía y la vocación del cine, es que a mí me gusta tanto la filosofía que no quiero que esté en todos los sitios. No sé si me explico. Mira, pero entre amigos y cinéfilos y entre la audiencia, que seguro que también lo es, voy a poner un ejemplo que enseguida lo veremos, que está basado en una película. Tú habrás visto la película de Woody Allen, Todos dicen I love you. Recordarás que en un momento determinado hay una secuencia, si no me equivoco, creo que está en esa película, donde como unos 400 personajes disfrazados de Groucho Marx interpretan a Groucho Marx. Esa escena no digo que me repugna, pero me repele. ¿Por qué? Porque yo adoro Groucho Marx. Yo tengo a Groucho Marx como el cómico número uno, pero lo que no puedo soportar es a 40 Grouchos más. De igual modo que me gusta un chiste, pero no me gusta que me cuenten 5 chistes.
Claro, claro.
Entonces, fíjate, no sé si con esto he intentado explicarme.
Sí, perfectamente.
Sí, yo creo que lo has conseguido. No, mira, desde luego nosotros podemos abordar cuestiones que también se abordan desde la filosofía cuando hablamos sobre cine, y eso es una de las tareas de la crítica. Es decir, la crítica, lo único, su única misión es racionalizar el proceso que nos lleva a decir me gusta o no me gusta ante una obra. Y en ese proceso de racionalización nosotros obviamente tenemos que vencer barreras, porque a veces hay cosas que estéticamente nos pueden repeler, pero si pensamos sobre ellas, luego nos damos cuenta de que, aunque no satisfagan nuestra necesidad estética inmediata, sí satisfacen con creces unas necesidades que tienen un carácter ético, es decir, para hacernos mejores, para hacernos más sabios, y que le dan incluso más importancia a esa película que si hubiese sido una película bonita. Hay películas feas que son maravillosas.
Sí.
Entonces, bueno, la filosofía obviamente impregna nuestro acercamiento al cine, pero claro, nosotros no hacemos filosofía cuando hacemos crítica. La filosofía, como bien dice Fernando, es una cuestión a veces muy íntima y es una cuestión complicada de abordar desde cualquier perspectiva.
Hilario, ¿qué papel cumple el crítico en la decisión de un ciudadano al descantarse por una u otra película?
Fíjate, mira, un crítico es como un explorador. Es como lo que ha hecho Fernando con el libro Hollywood Revelado. Fernando ha hecho una exploración. Se ha ido a la historia del cine.
No, perdona, Hilario, que lo ha hecho Fernando y compañía.
Fernando y compañía, obviamente, pero a ti te llevamos, obviamente, en la avanzadilla. Tú eras nuestro guía. Nosotros fuimos un poco casi los porteadores en las minas del rey Salomón.
Sí, sí.
Pero no nos llevó a una mina de carbón a picar piedra y a ver si encontramos algo. ¿Qué va? Nos llevó, efectivamente, como él dice, a una mina de diamantes.
Claro,
y los diamantes eran visibles. Pero claro, estaban dentro de la mina y hemos tenido que intentar pulir a su alrededor para poder sacarlos lo más enteros posibles y contrastarlo con otras figuras para que nuestro conocimiento y nuestro nivel de apreciación sobre algo que ya dábamos por cerrado sea un poquitín más amplio. Yo creo que eso es un poquitín la tarea de la crítica. La crítica no pretende imponer, ¿no? No pretende imponer nunca su voluntad a la voluntad de los espectadores. Eso sería ridículo. A una persona, claro, si no le gusta una película, no tiene por qué gustarle solo porque el crítico de turno le diga que sí, que es buenísima. No. Pero el crítico lo que hace es una labor de criba previa, le dice a los espectadores qué películas vale la pena ver o no, que eso ya es muchísimo,
mucho.
Eso es eliminar a lo mejor un cúmulo de posibilidades que hace que a veces los espectadores se sientan desbordados. Los críticos centran su atención en 10 de las 1000 películas que se estrenan y eso sintetiza las cosas. Y luego los críticos, pues lo que hacen, cada uno a su manera, es dentro de una metodología decirle a los espectadores cómo ve una persona que piensa en el cine y sobre el cine cuando ve una película, de qué manera la ve. Y luego si el lector de esa crítica quiere utilizar parte de esa metodología, pues fenomenal. Y si no, pues ya vendrá la otra ocasión.
Pues nada, Fernando.
Magnífico. Me ha gustado mucho, Hilario, la metáfora esta de la mina, no tanto porque yo haya ocupado el papel de guía, sino porque efectivamente esta idea de lo de, porque está además en el subtítulo del libro, ¿no?, de 10 directores brillando la penumbra, y la metáfora es magnífica, de encontrar los diamantes en el fondo de la mina. Pero fíjate, como el programa que está llevando Carmen hoy, como ves, está en la relación entre la filosofía y el cine. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho ahora con respecto al papel del crítico. Pero fíjate, yo añadiría una cosa más en comparación con el tema del filósofo. A veces me preguntan, bueno, es que el filósofo siempre tiene razón, como lo que te preguntaba Carmen. ¿Es que la película que te recomienda el crítico realmente siempre es buena, o la que te denosta o la que denosta es mala? Bien, el filósofo siempre tiene razón. Yo digo, no, el filósofo no siempre tiene razón, pero el filósofo, si lo es, siempre tiene razones. Y eso es lo que diferencia a un filósofo de otro que no es un filósofo. Entonces, porque ¿qué es, entre otras cosas, lo que tiene? Pues que tiene un bagaje. Es una persona que conoce la filosofía, o se presupone que la conoce. Si no es un filósofo, entonces es un rufián o es un fraude. Pero que tendrá razón o no en lo que diga, pero sabemos que tras sus palabras hay un bagaje, hay un fondo de conocimiento de la filosofía que por lo menos merece ser escuchada. Y eso es quizá lo que se podría extender igualmente al terreno del crítico de cine. El crítico de cine siempre tiene razón en sus elecciones. ¿Sus películas favoritas son las mejores del mundo? Indudablemente que no. Ahora, lo que tiene el crítico de cine frente al que digamos que no lo es que ha visto muchas películas, ¿verdad que sí, Hilario? Se ha metido entre cuerpo y espalda muchísimas películas, ha visto muchísimo cine y tendrá razón o no, pero tiene al menos un criterio.
Claro. Hilario, sí. Bueno, si quieres añadir algo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo, fíjate, yo es que normalmente me expreso a través de alegorías o metáforas, y hay una película que creo que nos puede servir para posicionarme otra vez al lado de Fernando, porque creo que tiene toda la razón. Es una película que se titula En busca de Bobby Fischer, donde un niño pequeño es un niño prodigio ante el tablero de ajedrez. Y entonces, para depurar y mejorar incluso sus estrategias y para que su talento le lleve a ganar un campeonato mundial, necesita una ayuda de maestros. Y entonces tiene dos. Uno que es ruso, es un hombre mecánico que se cree que todo se puede enseñar y que en todo hay que tener disciplina. Y entonces es una persona muy rígida y el problema es que no tiene tanto talento como el chico. Pero como es un profesor y como sus estructuras mentales no le permiten ceder jamás ante el alumno, llega un momento en que lo colapsa y le impide avanzar porque no tiene razones suficientes ni tiene estrategias suficientes para mejorarlo. Sin embargo, al mismo tiempo que este maestro ruso intenta enseñarle una técnica científica, aparece un negro de un gueto que jamás ha tenido la oportunidad de llegar a convertirse en maestro, aunque también era un niño prodigio, pero sí desarrolló a base de juego unas cualidades terribles. Y este negro, sin embargo, hay un momento que para mí es el momento al que debería llegar un crítico, que es un momento en el que se da cuenta de hasta dónde puede llegar con el niño, porque el niño a partir de ahí es mejor que él. Y entonces llega un momento en todas las partidas que juegan juntos en las que el negro le dice, ahora sigue tú, busca, improvisa. Me encanta.
Sí, es fenomenal.
Perfecto. ¿Te acuerdas?
Ahora, a partir de aquí, porque yo te puedo llevar hasta aquí, a partir de aquí ya tienes que seguir tú. Utiliza lo que yo no tengo. Entonces, obviamente, decía Fernando antes algo muy importante, que es que el filósofo no tiene la verdad, pero tiene razones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí está la cuestión. Es decir, el filósofo, el crítico, cada uno por su lado y cada uno en su disciplina, buscan. Y la búsqueda ya proporciona por lo menos unas directrices. Es posible que no te lleven a ningún destino definitivo, porque Fernando sabe que en la filosofía no hay nada definitivo y obviamente en la hermenéutica, en la crítica, tampoco. Pero obviamente las personas que meditan sobre por qué les gusta una película o por qué no les gusta, establecen una especie de cartografía que a lo mejor no acaba de delimitar el continente en el que se mueve, pero cuando poco establece caminos y pautas, y eso es mucho.
Sí. Bueno, fíjate, Hilario, que ahora que citabas también al autor que tanto queremos, que es Marco Aurelio, tanto tú como yo, en uno de las meditaciones del libro dice precisamente, escribe, aparta tu sed de los libros. Es decir, uno de los hombres más sabios que ha habido en la humanidad, un gran filósofo como es Marco Aurelio, se está diciendo a sí mismo, pero se puede extender a los demás, aparta tu sed de los libros, por la estupenda comparación que has hecho ahora con los dos profesores, los dos estilos del profesor. No siempre en los libros se encuentra uno la sabiduría, sino que mira en tu propio interior, mira en tu propia alma, donde ahí probablemente encontrarás más verdades que en muchos libros.
Bueno, Marco Aurelio, vamos a decir, porque los oyentes a lo mejor no se han enterado mucho, Marco Aurelio es el último libro publicado por ti. Lo hemos dicho al principio, pero por si acaso.
Sí, sí. Estaba yo esperando a ver cuándo ibas a sacar el tema.
Mira que si lo vamos a sacar, lo tengo ya aquí puesto. Hilario, tú has escrito libros sobre cine bélico, sobre cine de terror, sobre documentales. Una doble pregunta que antes la hemos también medio formulado a Fernando. ¿Crees que a cada época le corresponde un género? Y una segunda, ¿cuál sería el género por antonomasia de esos primeros años del siglo XXI?
Esas son las preguntas del millón, ¿eh? Deberían darme alguna especie de premio en el programa si soy capaz medianamente de responder.
Si te consuela, Hilario, a mí me ha preguntado lo mismo, ¿sabes?
No, ya he oído parte de las preguntas antes y decía, mamma mía, pero esto parece examen de reválida.
No, pero las preguntas de Carmen, como ves, son muy inteligentes, ¿eh?
Van al núcleo, desde luego te puedo decir que meditadas están sí, y pensadas, mamma mía, porque es muy difícil contestar si existe un género para cada época. Es posible, pero yo creo que eso sufre mutaciones con el tiempo. Es decir, después de la gran crisis que se produce tras el crack de 1929, uno de los géneros que aflora con mayor fuerza es el cine de terror, porque el cine de terror lo que hace es provocar una desviación de las ansiedades de los espectadores, que en lugar de focalizarlas en la realidad, las proyectan en constructos imaginarios. Y además todos esos constructos imaginarios, la Universal los ambienta casi siempre en Europa, para decirle al público norteamericano que hay amenazas todavía mucho peores que la pobreza, el paro, etcétera. Bueno, la verdad es que hoy, pues hombre, leemos las historias del cine, nos cuentan todo esto y vemos que efectivamente tienen una parte de razón, pero es que claro, durante los años 30, además de cine de terror, se hicieron unas comedias deliciosas, se depuró el melodrama, porque el melodrama por primera vez pudo utilizar diálogos, y eso, claro, cambió la perspectiva de la historia del cine. Entonces yo no sé hasta qué punto es solo la época del cine de terror. Luego es cierto que hay otras épocas, los años 50, con la paranoia que provoca pues la amenaza atómica, se produce, ¿no?, una eclosión del cine de ciencia ficción. Pero claro, en los años 50 es cuando se hacen, para mí, los mejores westerns de la historia. Entonces, yo no sé hasta qué punto es la época solamente del cine de ciencia ficción o también el cine del oeste. Y así, en cada época sí vemos que hay, a lo mejor, pues un mayor auge, un mayor desarrollo de algunos géneros, pero no creo que definan por completo ninguna época. Porque una vez nosotros volvemos hacia atrás, a lo mejor ya no reparamos en lo que tuvo importancia en una época concreta, sino en otras cuestiones, porque las interrelacionamos con lo que nos interesa en el presente. Entonces, claro, a mí ahora mismo de los años 30, lo que más me interesa es el cambio que se establece en la visión del cuerpo de un actor, porque los cuerpos de los actores dejan de tener tanta importancia, sobre todo el rostro, como la que tenían en el cine mudo. Allí había que tener una expresividad que carecía de palabras, de sonido. Y eso complicaba mucho las cosas, pero potenciaba el hecho de que las presencias de los actores fueran más poderosas. Y entonces hoy en día, como vivimos, pues es un hiperdesarrollo tecnológico del cine, como vemos que el 3D... está teniendo muchísima importancia y no hay prácticamente películas en las que no haya efectos especiales donde a veces el efecto es más importante que los personajes. Claro, nos interesa recuperar épocas que nos hablen sobre el proceso que lleva a hacer desaparecer a los actores, es decir, a los cuerpos de una pantalla y convertirlos en otra cosa.
Y Hilario, en tu opinión, ¿el cine tal y como lo hemos conocido hasta nuestros días está llegando a su punto final?
Bueno, eso, mira, yo no he leído a Nostradamus, pero he oído sus teorías y veía La bola de cristal, aunque ya era bastante mayorcito. Me gustaba más La bola de cristal, la verdad, porque se tomaban menos en serio estos agoreros sobre el fin de la literatura, fin del cine. Yo creo que el cine no desaparece, muta, cambia,
claro.
Igual que la literatura. O sea, hoy los chicos jóvenes leen muchísimo, o sea, leen prácticamente más que antes y se escribe más que antes. Lo que pasa es que se lee a través de contextos diferentes, que son pues pantallas de móviles, pantallas de ordenador, a través de tablets, etcétera, y se escribe también muchísimo, pero con otros fines. Antes se escribía a lo mejor con una carga más creativa y hoy es una carga más interactiva y comunicativa a una escala básica. Pero vamos, yo no creo en la muerte del cine. Desde luego, el cine puede que muera, pero yo desde luego en mi casa estoy pertrechado con miles de pelis y la seguiré viendo hasta el final de los días.
Pues eso. Pues Hilario, nos gustaría seguir conversando contigo, pero el tiempo no da para más. Muchísimas gracias por haber participado en este cruce de caminos y ya sabes, un cordial saludo desde aquí te mandamos Fernando y yo. Fernando.
Un abrazo, Hilario, y gracias por estar aquí. Este programa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, la verdad, impresionado de haber salido con vida de esta reválida. Espero que me aprobéis como poco con un 5, por si.
No, con un 10. Bueno, pues contamos contigo para una próxima ocasión. Hilario, un besito, muchísimas gracias.
Adiós. Un saludo, ¿eh? Gracias. Adiós. A vosotros.
Pues nada, ahora vamos a seguir y como...
Ahora
vamos a hablar de Marco Aurelio.
Eso quería, pero me ha dejado... Y solo ante el peligro, con las preguntas punzantes y directas que te hacen
tenía,
pensar. De
tenía
Carmen,
algunas más, pero es que no tenemos tiempo.
Sí. Asumir el riesgo. Sí.
A ver, Fernando, ¿qué habría pensado Marco Aurelio del movimiento 15M? ¿Se dio algo parecido durante su gobierno?
Marco Aurelio tuvo problemas mucho más serios durante su reinado, como fue la lucha contra los mancomanos y los bárbaros, y incluso la peste que asoló Roma en aquella época. Pero, sin embargo, en Marco Aurelio sí que si presenciara el movimiento o lo que sea de lo que se llama los indignados, sí que tendría una opinión, precisamente porque, y en eso está el sentido del libro este que he escrito de Marco Aurelio, Una vida contenida, y es porque precisamente lo que intenta Marco Aurelio es enseñar la contención. Enseñar a llevar una vida contenida, a controlar las pasiones y a no dejarse llevar por la ira, por la indignación y por la furia. Si, yo, la verdad es que no sé muy bien en qué consiste el movimiento de los indignados, es un movimiento muy confuso, no sabemos si, hasta qué punto empieza la política, hasta qué punto
sí,
dejan
es
verdad, de estarlo, cuando les interesa lo son, cuando no. Es decir, esta mejor impunidad en la cual se mueven, ese campo, fíjate, hemos hablado en todo el programa de esta falta de definiciones, esta falta de límites en que ahora me mantengo dentro del sistema, ahora me mantengo fuera, esta confusión genera. Ahora, yo digo, en concreto, lo que sí que muestra, y aquí estaría presentado Marco Aurelio, es que la vida pública, si algo necesita, es de menos ira, de menos indignación y rebajarla de tensión. Y sí. Si lo que están intentando es introducir más ira, libertad sin ira, ¿te acuerdas?
Pues mucho
¿no?
peor.
De
aquella
canción que cantamos. Sí. Entonces quizá deberíamos de volver a cantar y desear que lo que queremos efectivamente es una libertad sin ira.
Sí, es verdad. Pero vamos, no sé, no lo tenemos muy claro.
No, porque a veces se confunde con el cabreo y con la indignación, y a veces algunos quieren dar la idea de que porque protestan muy alto ya es suficiente para disponer de razón. Y como antes he comentado, hay que tener razones, y yo a veces no escucho esas razones. Escucho, como decía William Faulkner, ruido y furia. Mucho ruido, pero no porque uno levante mucho la voz tiene razón, o precisamente porque la sube,
claro,
ya deja de tener razón.
¿Y a qué escuela filosófica se inscribía nuestro operador?
Marco Aurelio.
Marco Aurelio,
quizá.
Bueno, quizá que nos tendrías que responder antes. ¿Qué te impulsó a escribir este libro? Porque eres un enamorado. Yo que vi tu presentación, eres un enamorado de Marco Aurelio.
Sí. Confesé públicamente mi amor a Marco Aurelio, mi amor intelectual. Yo desde joven he leído a Marco Aurelio. Me parece uno de los pensadores más lúcidos y que su pensamiento es más luminoso. En pocos libros, aparte de los ensayos de Montaigne, no he encontrado en otro libro tanta luminosidad, tanto pensamiento benefactor y beneficioso como he encontrado en las Meditaciones. Entonces, pensaba que era momento. De nuevo viene el elemento inconsciente. A lo mejor me dices, ¿ha influido en ti quizá estos tiempos que estamos viviendo de tanta tensión, de tanta indignación, de tanta violencia, ha influido en sacar estos papeles que ya llevan muchos años, es decir, en el cajón y publicarlos ahora? Pues conscientemente no, conscientemente te digo que no. Como el otro ensayo que tengo precisamente, que se llama La indignación a escena. Yo he estudiado durante muchísimos años el fenómeno de la indignación, pero como fenómeno moral. Y por eso me llamó la atención cuando un grupo de personas se llamaban a sí mismos indignados. Yo, en todo caso, no sé si leer mi libro, si la gente es tan amable de leer mi libro, pues estaré encantado.
Yo lo recomiendo,
pero
porque
lo
es
que
muy fácil,
pues,
de leer,
mira,
y no
yo
es.
Yo recomiendo
un libro
que lean las Meditaciones de Marco Aurelio. Es decir, en todo caso, si leen mi libro, tampoco me sabrá mal. A nadie le amarga un dulce.
No, que lo lean,
pero
que es estupendo.
Que vayan, en todo caso, al original, que son las Meditaciones de Marco Aurelio, y ahí encontrarán mucho contento, mucha alegría y mucha sabiduría.
Bueno, y luego también les recomendamos que cuando salga Hollywood, que también lo lean.
Sí, pero si le ponemos mucha faena y muchos deberes a los alumnos, van a protestar.
Seguro que no protestan detrás de uno u otro. A mí esta semana me han regalado como 8 libros.
Bueno,
un poco, pero bueno, los voy a leer poco a poco. Tiempo queda. Bueno, pues Fernando, el tiempo no da para más. Ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por tu saber y por tu saber hacer. Y espero que podamos volver a encontrarnos en este espacio. Y a vosotros, queridos oyentes, os emplazo para la próxima semana en otro cruce de caminos que no os podéis perder. Ya sabéis de dónde nos encontramos, en el 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio y Carmen Eínez os mandan un fuerte abrazo y ya sabéis, recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.